me disculpas el caso.
No, estamos enojados, ¿eh? Estamos enojados y molestos y vamos a hacer una manifestación frente a tu despacho.
Me parece bien, me parece bien. Estoy a tu disposición, Héctor, como siempre.
Bueno, para mí un ejercicio notable, y eso le dije tanto a Leonardo Ledesma, a Lorena Segovia y también a Esther Roa, un ejercicio notable el que se llevó a cabo hoy de democracia y transparencia en la Corte Suprema de Justicia, a instancias del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, y a instancias de otro gremio, apoyado por otros gremios. Hoy se dio una inédita audiencia pública en donde por primera vez postulantes a un cargo tan alto, de tan nivel, como el de la titularidad del Ministerio de la Defensa Pública, hablaron ante los ministros de la Corte de manera abierta, pública, y también respondieron preguntas de los ministros y de la audiencia presente en el lugar. Para mí un ejercicio maravilloso de democracia y transparencia, doctor.
Claro, casi no puedo decir más nada para agregar a todo lo que mencionaste, Héctor. Es así mismo como lo mencionas. Esa es la oportunidad y es un indicio de que las cosas en este país van cambiando. Que la Corte Suprema de Justicia lidere estos procesos de transparencia, como de hecho ya lo ha hecho en otras oportunidades con los fallos judiciales que han abierto el marco de la posibilidad de acceso a información pública, que antes era absolutamente improbable, imposible de que el ciudadano común acceda a determinado tipo de información, y menos que acceda a ciertos niveles de decisión. Hoy por hoy la Corte se suma al esfuerzo general de la ciudadanía porque todo el mundo conozca quiénes son los candidatos que están pugnando por cargos de tan importantes como el cargo de la Defensoría Pública, y por supuesto que también observe las propuestas, que también observe las respuestas de los diferentes candidatos a cada una de las preguntas que se le plantean. Cada una de ellas es una más importante que la otra, pero sobre todo es la puerta que se abre con esto, y que es a partir de este momento un camino que se está asfaltando para que la ciudadanía tome conocimiento. Esto es casi como replicar un juicio oral y público, donde la ciudadanía sabe cómo sus jueces hoy toman las decisiones. Hoy la Corte, como lo decías, ha pedido al Colegio de Abogados, también ha permitido a la ciudadanía escuchar, ver las actitudes, la forma como los candidatos a la Defensoría Pública se expresan, cómo responden, y sobre todo también la ciudadanía va tomando nota, va agendando, va registrando, para que en su momento, por supuesto, las decisiones que tengan que involucrar a cada uno de ellos pueda a futuro ser objeto de una suerte de control ciudadano, que es lo que hoy necesitamos más que nada. Porque sabrás, y bien lo mencionabas, que a veces el poder se resiste por una suerte de corporación a dar ciertos cambios, mientras que cuando la ciudadanía toma el control y va verificando paso a paso lo que sus dirigentes, lo que sus líderes, las personas que deben representar los intereses propios de la ciudadanía, van distorsionando quizás el discurso inicial, van saliéndose de aquella promesa pública, entonces la ciudadanía toma intervención y se manifiesta en el sentido positivo de controlar a los agentes de poder que han asumido el desafío de proteger los intereses públicos.
Contame, por favor, tu visión del Ministerio de la Defensa Pública, y en caso de recibir la designación por parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles van a ser tus ejes de trabajo? ¿Qué concretamente vas a hacer? Varias veces ya te pregunté eso, pero sabes mi forma de pensar, que tanto a los candidatos a puestos electorales como a los postulantes a cargos de este tipo en la Administración de Justicia o en la Administración del Estado, siempre les quiero escuchar planteando lo que van a hacer. Su filosofía está bien, pero planteando lo que concretamente van a hacer si se sientan en el despacho. Por eso te pregunto otra vez, doctor, ¿cuál es tu idea? ¿Tus dos o tus tres ejes, cuáles son?
Voy a tratar de exponerlo de tal manera que la ciudadanía pueda comprender. Antes de un viaje, sin duda, uno tiene que revisar qué recursos cuenta y quiénes van a participar en el viaje y qué vehículos van a transportar en este viaje. El problema es que uno va a trabajar preventivamente con ciertos equipos, que cuando llegue el momento, si llegara ese momento, y si no llega, pues lo mismo, todo mi estado y todo mi candidato que resulte electo. Pero en el caso que yo resultara electo, lo primero que tengo que hacer es reunir a un equipo, el equipo que ya está, verificar qué equipo es potable en base a todos los resultados e informes que me puedan dar. Los que no resulten potables, pues no formarán parte todavía del de la estrategia que se tiene para poder revisar lo que se ha venido haciendo hasta este momento. Es tan amplio el desafío que tenemos que poder primeramente revisar los recursos que tenemos para salir a evaluar si necesitamos más recursos, si necesitamos una nueva reingeniería de talento humano, si necesitamos revisar dónde están prestando servicios las personas que hoy están ya a cargo de puestos de defensorías, los asistentes fiscales, los funcionarios jurisdiccionales, redistribuir las potencialidades en aquellos ejes donde se requiera ese fortalecimiento. Eso es una primera línea de trabajo. La otra línea de trabajo es pensar un poco más lejos, con un discurso que tiene que ir desde el primer día. El discurso de contracción al trabajo, el discurso de liderazgo fuerte, el discurso de honestidad y de transparencia. En la medida que seamos transparentes, pues también es para nosotros un mecanismo que nos controlen y al mismo tiempo un seguro, un chaleco antibalas que nos va a permitir avanzar en el proceso. Involucramiento de los principales actores, entre los cuales está la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Uh-huh. Al país, como lo he dicho hoy, no se lo va a sacar solo desde una óptica, de una órbita, desde la intervención de una sola institución. Mi mirada para sacar adelante el sistema de justicia y a todos los involucrados en el sistema de justicia es involucrar a los actores con estrategias que podrán ser lideradas desde la Defensoría Pública, pero deben ser dialogadas con los demás entes de poder. En este caso, el Ministerio Público y la Corte Suprema. ¿Cuál es el escollo? Es un escollo muy grave, el de la ralentización de los procesos judiciales, los cuellos de botella administrativos y burocráticos, en el ámbito del INIEF, en el ámbito civil, en el ámbito laboral y en el ámbito administrativo. Debemos detectar los procesos que convierten en represas para la progresividad procesal, para la toma de decisiones jurisdiccionales. Una vez que detectemos los cuellos de botella, pues entonces desarticular y que el tubo sea grueso de comienzo a final, para que las causas fluyan y las resoluciones salgan y la ciudadanía pueda tener las decisiones judiciales en tiempo oportuno. Eso sumado a su vez al esfuerzo que tenemos que desplegar con la sociedad civil. Desde un punto de vista, se me puede venir esta cita, porque no planteo hacer un punto que le invito, como lo he hecho hoy, al presidente del Colegio de Abogados, al señor doctor Rubén Galeano, que se involucre con nuestra, con el esfuerzo que podría representar, inclusive hoy, ya en la justicia, la actual defensa pública, en dar una respuesta a los judiciales desde el ámbito particular, para que no exista lo que hoy se denomina como una suerte de competencia desleal. Hoy las normativas civiles que tenemos, además de la Constitución Nacional, solicita que el gremio de abogados se involucre en dar soluciones. Y la posibilidad de soluciones implica que el propio gremio de abogados podrá expectar también cobrar honorarios a largo plazo o mediano plazo, dependiendo de la eficiencia con que se involucre. No es justiciable a quien debe servir, sino a la contraparte contra la que va dirigida la acción jurídica iniciada por un abogado particular. Eso que también tenemos que poner un freno a la competencia realmente desleal que puede detectar, y que de hecho se ha denunciado el día de hoy, de abogados públicos que ejercen la representación de personas que cuentan con recursos económicos. La Constitución, muy bien lo dijo el doctor Galeano, solo está mencionando que la defensa pública debe ser por quienes no cuentan con recursos económicos. La normativa que ya tenemos hoy determina la posibilidad de articular declaraciones juradas de quienes solicitan la intervención de la defensa pública. Si mienten, pues esa mentira traducida en una declaración jurada puede ser remitida al ámbito ya de persecución penal para que activen los procedimientos necesarios. Con ello, estaríamos frenando la picardía ciudadana para evitar el pago de los honorarios a los abogados particulares. Sumado a esto, el esfuerzo que ya hemos venido desplegando, que quizás tendríamos que ver una suerte de iniciativa legislativa para que, abierta la posibilidad de que la Defensoría Pública active también la defensa de particulares que tengan recursos, inclusive ante la picardía, pues se regulen los honorarios, y esos honorarios ya no beneficien a un abogado en particular, sino la posibilidad de que esos honorarios vayan a fortalecer la institución pública de la defensa pública en beneficio de los justiciales. Esto entre algunas cosas, Héctor, que están pensadas nada más de una manera pronta, acorde al tiempo que tienes para este tema.
Perfecto. Bueno, muy interesante, muy relevante, doctor Pedro Mayor Martínez. Ahora bien, me preocupa una puntualización, pero algo para debatir, el tema de que hay gente, ciudadanos, que van de manera urgente, que evidentemente son personas que no tienen dinero para pagar un abogado. Y a esas personas pedirle otra vez algún tipo de certificado, yo creo que vamos a hacer que esa persona que viene corriendo de la casa de la casa porque el marido le volvió a pegar y viene a buscar auxilio en la defensa pública, atendiendo que hoy día vamos a tener, mediante la modificación de la ley, vamos a tener también defensores públicos que actúen como querella en caso de violencia intrafamiliar, vamos a hacer que esa persona huya y no recurra a la Defensoría del Pueblo, yo creo que a la Defensoría Pública. Yo creo que ese punto en particular es debatible, discutible, mejorable tal vez, esa tu idea, doctor.
Claro, pero eso no obsta lo que acabo de decir, entonces simplemente es un panorama de lo que hoy tenemos como tal. Por supuesto que se debate mucho hasta qué punto la Defensoría, que por una suerte de concepto innatura que ya tiene de por sí en la institución de la defensa pública, implique solamente la defensa de todo de aquellos vulnerables. Por supuesto que tendríamos que ir evaluando,
claro,
la posibilidad de que pueda activar o por lo menos aconsejar en una suerte de nivel de denuncia, como dice tiene cuando hablamos de protección de niñez, donde la discapacidad, por llamarlo en el sentido jurídico, es decir, tenemos que atender los intereses de quien aún no tiene la mayoría para ejercer por sí mismo su propia autodefensa o dirigir su acción como una persona ya madura, como una persona con los atributos legales como para el impulso procesal, entonces tenemos que estar protegiendo los intereses de los niños. Ahora, en el ámbito de niñez ya está todo previsto como para que se articule a nivel de ciudad-mujer la posibilidad de ir interactuando en este sentido desde la Defensoría Pública una asistencia que puede articular diferentes aspectos. Ahora, lo de querella es un tema que tenemos que ir trabajándolo todavía, porque para ello se encuentra el Ministerio Público como representante de la sociedad en hechos por una acción penal pública como tal. Entonces, dos instituciones públicas que se involucren en la persecución penal tendríamos que ir evaluándolo con mucho detenimiento, porque implica de por sí una erogación que creo que no sería del todo razonable cuando tenemos un Ministerio Público que con luces y sombras,
perfecto,
debería impulsar adelante la persecución penal para eventualmente una respuesta en el sentido que correspondiera. Pero sí, en el ámbito de una protección civil, de una protección integral, de una protección que abarque aspectos involucrando o que involucran hoy por hoy a la violencia familiar.
Perfecto. Doctor Pedro Mayor Martínez, un abrazo, éxito, señor.
Por supuesto.
Acordate que te vamos a hacer una manifestación en contra.
Vamos a ver cómo solucionamos y minimizamos ese impacto y tratamos de dialogarlo de una manera más ciudadana y democrática.
Hasta luego, doctor Pedro Mayor Martínez. ¿Yo te doy pausa o no? ¿Te doy pausa? Esto ya terminé, esto ya apagué todo.